el gato Santiago y las hermanas siamesas.
Lo que van a escuchar ustedes puede parecer un chat de empollones locos, pero eso sí, llenos de amor a la risa. El texto se gestó a partir del capítulo 3 del Ulises de James Joyce. Proteo, el hijo de Océano y de una náyade, puede predecir el futuro, pero para no tener que hacerlo, cambia constantemente de forma. Proteo representa la putrefacción, las mareas y los cambios de lengua. Cambios que nos llevan y nos traen mientras contemplamos la materia prima y la muerte. Nuestros personajes están buscando su identidad. Por eso son proteicos y cambiantes.
Una proteica paloma encima de una escalera busca la luna por algún resquicio de la moderna ciudad. Pero el gato Santiago, cómo no, se le adelanta.
Nunca había visto una paloma subirse ya sola a una escalera.
¡S'il vous plaît!
¡Respeto! En nuestra atrevida ignorancia.
Genealogía de los hijos de la imprudencia y mi ausencia de rigor. Engendradora de los siglos eruditos y del infinito en un pájaro que es todos los pájaros que son una esfera cuyo centro está en todas partes.
¡O en ninguna!
Tú, que acoges todas las cosas, los zigurats y el monstruo y la memoria tallada en espejos de alumbre.
Danos a conocer la rosa mística y el dojira. Girante sobre un globo que apunta siempre a Samaranda.
Pero anoche, ¿qué dijiste vos anoche?
La ineluctable modalidad de las cosas diáfanas.
Anoche, girando dentro de una esfera osca de los ancestros, donde gira el centro de todo y además de ninguna parte. Anoche, la sombra de la sota de oros y la presión de un balón intraórtico y el infinito del mercado en un círculo de sangre y mis pies de estiércol.
Anoche, un demiurgo.
¿Un demiurgo?
Un demiurgo, ordenador del mundo. Un artesano fiel copiando infiel el material imperfecto.
Anoche, una criatura proteica lanzando personajes imperfectos que viven su historia, si ustedes lo desean mucho. Porque no hay nada que hacer si no hay escucha.
Démosle, mientras tanto, un sí al cocotero.
Démosle un gran sí. Y luego, nada.
Salvo un tú, un ustedes, todas, sí. Porque si en su visión entra una mosca, es que el aire es puro y ustedes sinceros.
Miau, miau, miau.
La niña Repollo es todavía muy niña. Con sus coletas está sentada en un banco junto a la anciana. Ambas se dan la espalda y parecen mirar en direcciones contrarias.
¿De qué hablaremos las dos?
De la luz, del espacio, de las cataratas, del autismo, del reumatismo, de las varices mismas, del ritmo arrítmico de mis palabras,
del ritmo de su electricidad asombrosa. Hablaremos las dos para luego rascar el cartón y que salga. Lo siento, otra vez será. Ya veremos. Tal vez. Ya veremos.
Todos.
La paz de un hombre. Ay, es olvidarse de su mujer y conversar con otro hombre mientras ella habla con sus amigas de cosas sin importancia. Burras, culpables, obedientes. Ellas no son un peligro para nadie. Tienen miedo a engordar y que les salgan curvas donde no deben y hacen listas de cosas tontas. Ay, como masticar harina y soplar ternura o limpiar donde no se ve mientras llueven pelusas sobre sus córneas desprotegidas.
La anciana abre los ojos.
Solo que un día la luz atravesará sus párpados y ellas, completas, totales, limpias, mirarán todo por primera vez. Mirarán a ese señor sentado ahí, sin importancia. Mirarán todo por primera vez, como si la luz hubiera nacido hoy y lo vieran todo por primera vez, importante, total y limpio.
La pequeña niña Repollo y la anciana se vuelven la una hacia la otra y se hacen confidencias. El gato remolonea entre sus piernas, muy pesado.
Yo quería salir y no sabía cómo, inconsciente de mi identidad, inconsciente en mi panóptico en medio de una encuesta gigante.
Como de Hermione, se burlaban de mis coletas torcidas. Como Katniss Everdeen, yo curaba heridas de pistolita, de juguete. Como Molly Bloom, yo tenía voces en la cabeza.
Como Molly Bloom, yo tenía voces en la cabeza y las voces decían, queremos más.
Las voces
más.
Decían, queremos más.
No se abre igual un armario de 5 años que uno de 50.
No es un espacio poético un armario sin montar de Ikea.
No se resuelve de noche un puzzle de armarios sin alma.
Con 90 años, igual el armario de Ikea se parece al de mi abuela. Por el tamaño de la aventura, digo.
Tú, por si acaso, muéstrate sumisa, que no te enseñaron a mentir. Niña, acostúmbrate y no te olvides de complacer a todo el mundo. ¿O qué clase de educación te dieron?
Yo no miento. Y por debajo sustento una dignidad insensata e idealista.
Agacha la cabeza, niña, y si no, escucha. Una cosa fui... un poco más que un gato y no hay inmortalidad en ser una cosa y mucho menos en ignorar qué cosa es lo contrario de una virilidad bien dispuesta.
Yo añoro el olor del armario y casi recuerdo mi ictericia de recién nacida. ¡Un falso positivo! Le dijeron a mi madre.
¡Oh! Tan lejos de Ítaca era dulce el agua de noche y los puzzles se resolvían pronto. Con la cabeza gacha... menos que un gato, sin nada dentro, una cosa que desconoce lo contrario de la virilidad o la aventura.
Yo, en cambio, cerca de Ítaca y sin saberlo porque mi alemán se creía morbido junto a esta sardinita de Santurce que pescaba macarrones en tirabuzón por los mares del sur. Yo quería haber metido al alemán en una botella y tragármelo como una chincheta porque olía nipea, aunque luego los rayos X dijeran, niña, ¿llevas una chincheta en el esófago o tal vez en el ciego?
Esta niña Repollo, dale que dale con su aliento pastelero, masa de asfalto crucificado en días de fama. Y luego se dejará lamer la lengua sonrosada y hará como que no escucha eructar al trasatlántico semillas de hojalata mientras viaja sin motor y sin carnet y sin caramba.
La autoestima y su contraria.
Me voy a dejar el pelo blanco.
¿Tú? ¿Tan rubita y apetitosa?
Oh, ayer lo supe dando un paseo.
Compasada, tan soberana.
Meditativa y en días de fango.
Y ese contorno bien definido.
Bajo la curva. A ninguna parte.
Ritmo de pato, risa jurídica.
Paso los días... sin tener miedo.
Sin dejar huella.
Sin estar triste.
Sin dejar huella.
Sin... asustadme.
Diálogo sobre la fama y la vida sexual. La niña está sentada escribiendo. El gato, como buen gato, se frota contra sus piernas y le saca todo el rato de su concentración.
Ay, queridos Sócrates, llamo por la tercera y no me contestas. Y lo que pasa es que no estamos nada contentas con esta vida. Y más bien, ¡ay! Más bien queremos una vida deleitosa. En vez de estar todo el día, dale, contemplando bostezos, perdón. Bocetos de Piero de la Francesca. Que, que, queri, que, Querido Sócrates, yo busco mi mano en esos bocetos, aunque como están en un museo, nada saben si no es a través mío. Y yo empecé con la arena y un pálito y luego tuve que pintar el rojo de mi cuerpo. Pero lo que de verdad quiero es un altar sin vendas donde velar este intermedio mío entre el rojo y la metáfora.
Venda, niña, vela, y sí, moco verde de ineluctable rojo.
Señor gato, no existe el rojo.
Rojo,
la sangre y el cadmio y el espectro 700.
Rojo cadmio, madre ciento y la mar.
Mi epifanía, señor gato, no está entre los que critican sin comprar nunca un cuadro.
Pseudum, fálica Eva lavada en su mitad izquierda.
Señor gato, el baño es una cosa muy íntima.
Caramba, niña Repollo, ¿tú tienes ombligo?
Señor gato, miau, repita conmigo. El aparato reproductor de una mujer no es un asunto público.
Severa Eva, nada que no sepas, niña, que tu belleza no está entre lo que crías y acicalas.
Pero se fundió incandescente y dejó un trozo rojo en el
palangana. Hipotalopalangana, niña. Ganas de fama, pero no sabes vivir para comprenderla. Y quedar bien siempre es imposible. ¿Conoces la palabra pospandrio?
¿Eh?
Señor gato, nunca una mujer plana al lado de un hombre interesante. ¿A qué no?
En lo más profundo del profundo invierno hundo mis raíces de viuda negra y aún tiene que salir el sol.
Pero mujer, un lenguaje que ignora la diferencia entre principal y subordinada desconoce lo esencial de las esencias.
El sol es pálido y dura tan poco que 6 interruptores no bastan y la luz se esconde en la ensaladera negra y no acaba de amanecer nunca y con todo. Dijimos siempre sí, porque nadie nunca nos enseñó lo contrario.
Lo contrario es conocer el significado de los números. Y 1000 años de muerte suman 1000 orejas y 6 camisones de albaricoque.
Yo en cambio dije no y aprendí a escuchar al espectrograma. Me habló el espectrograma y pude alumbrar lo diáfano en el rojo. Y adquirí el hábito de creer en todo el mundo.
Por favor, niña boba, deja en paz a los pitagóricos que con Platón ya tenemos suficiente.
¡Ay, niña Repollo, dientes de hada en piso alquilado de azufre y miedo!
La niña vuelve a concentrarse para seguir escribiendo.
Pues, igual mejor escribo a Pascal. Señor Pascal, no estamos nada contentas con esta vida y queremos más bien una vida imaginaria, pero con tan vanas somos que el aprecio de 100 familias no nos parece suficiente.
No.
Aún así, no existe el rojo. Existe la sangre y cualquier pintor inteligente lleva su historia dentro. Señor Pascal, no encuentro ángeles en el camino y me reconozco mezquina, pero al menos comprendo que es bueno fracasar. Y con todo, no dejo de intentar.
¿Con quién tengo el disgusto de hablar? ¿Esto era todo, amigos?
Ojalá. Y no me digáis luego que soy un maniático de la última palabra.
No, de la última no, de la primera.
Ah, bueno.
La lengua de las mujeres.
Me cuentan que descendió la frecuencia.
23 hercios desde la Segunda Guerra Mundial.
Palabra de equipo australiano. Cecilia Pemberton.
Fíjate, por ejemplo, la margarita. Medalla de oro. Récord mundial. 60 hercios.
Eso la hacía sonar tan poderosa, sin duda.
Pero necesito un entrenador del habla.
¿Habla? ¿Qué cosa la habla? Taxonomía, rigor, s'il vous plaît.
La proto-lengua, proto-indo... Indo-celta, itálico, trocariana dio a luz a las lenguas romances.
Pero la generación de Margarita vino del proto-celta que engendró el proto-germánico y aún antes engendró la proto-lengua que engendró tres veces el ario greco-armenio.
Che, mira vos, qué culto.
Ay, a Margarita se la panflaba Chomsky y su gramática universal. Y no te digo nada, sapir y la lengua conforma pensamiento.
A Margarita le iría mejor el portugués, que el futuro no es seguro, que el futuro es muy oscuro trabajando en el carbón.
Pues Hoppy, mira vos, niño. Esta del uruguayo es más contagioso que el portugués. Que el futuro es siempre un tal vez, un quizás, un que me importa a estas alturas de edad provecta.
Margarita, ¿qué problema? Si ella parecía siempre delante como una señora.
Das war nicht mein Leben. Con toque suave me despertó. Anda que para esto, qué joda.
A ver, menos germanística, menos mein Leben. Es que lo importante de verdad es la mano izquierda de Aurignac. Opuestes a ser exquisites, un planeta lejos donde llueve y aún no es todavía, pero sí la sombra de una estrella pequeña donde el mar se llama sangre y nosotros, material observador del universo que engendró el todo para no sentirse tan solito.
Pues eso, un demiurgo.
O una hermosa protea.
Gracias.
O mil años de muerte fundida de orejas y seis camisones de albaricoque.
Bajo óptica forense.
Señoras y señores, con todos ustedes.
Lo que tienen que hacer ustedes es leer a los clásicos.
Con todos ustedes. La madre que mató a sus tres hijos.
Eurípides no estaba nada mal. Su Medea, ciertamente.
¿Y los mató porque tuvo que parir entre escombros?
Medea, la hechicera.
¿O por saltarse un juramento?
Tú lo que tienes que hacer es leer a las feministas.
Mirado.
Aunque los juramentos son importantes, pero también la venganza y el exceso de mimos. Medea, la sabia.
¿Será que eran muy feos?
Y luego está el estrés y la envidia, que es muy fea también.
¿Cuánto aprendiste, niña científica? ¿No te aturden tantos cuentos y tantas magas?
Pero si son mis medicinas después de la cicatriz de la ciencia. Y una cosa te digo, nadie está a salvo a las 5 de la madrugada. Nadie en el turno de guardia. Nadie a salvo los mosquitos y la madre que mató a sus tres hijos.
Cabalgó hacia el sol e inhaló el aroma de la felicidad y casi muere de vieja y casi alcanza el polo norte, solo que el polo estaba tan lejos de todo lo imaginable como lo inimaginable es que una madre mate a sus tres hijos.
Yo también quise matar a mi madre. La escupí un día en la calle, pero no hay fotos. Tampoco ella guarda fotos mías, así de psicópatas somos. Y además, no había cuentos en el descampado de mi barrio. Por eso, cuando escribo, me agarro los dientes, la nada majestuosa barriga que me cruje, como la mucosa viscosidad de este cuento sin sangre.
¡Desenreda, niña! Tu hilo de miedo es un miedo muy pequeño, de verdad. Solo que si tú, la hija de tu madre, quizá no lo sepas ver hasta que sea demasiado tarde.
conozco ni mi timo, ni mi bazo, ni el dolorido esófago, ni casi mi rostro.
Yo soy de ciclos y mareas y llevo 8 partos y no recuerdo cómo era la vida antes, los partos, puntos de giro y yo abierta a llorar por tantas pequeñas miserias.
A mí me arrastran voces y alimañas, pero están bien las ondas peristálticas. Y el séptimo ascensor a la espera, aunque no sepa de qué.
Tú, como yo, llevas la muerte dentro, solo que la etiqueta dice ver caducidad del otro lado, pero giras y giras y giras el envase siempre apuntas a Marcanda. Y eso... está muy bien.
Con un corta uñitas para uñitas de bebé blandito, pelo una rama de regaliz masticada. Niña Repollo, que sepas que te estoy preparando una cruz.
No asustes a la niña, gato. Recuerda que del agua viene todo. Del agua uterina, del agua de leche nacen los meandros de la diosa y su epifanía en este abismo. Cósmico y subterráneo.
A nadie le importa un pito que alguien entre con un repollo bajo el brazo. Ni en un banco, ni en la iglesia, ni en un hospital. Una niña repollo queda bien en todas partes.
La hora de la fregona y yo solita.
Maestra de diáfanas cartulinas.
Me mido en el papel y yo solita.
Dolor de muelas, dolor de hígado.
Sin batería, el pulpo y yo solita.
Solito yo en mi rincón de Irlanda, de donde telegrama recibo.
Madre muriéndose, regresa a casa.
Y yo planchando, miau, y yo solita.
Solitos todos, ay, cerca del abismo.
Empeñados en humanar pingüinos.
¿Pero qué dices, niña, por Dios?
Eso vengo diciendo yo desde la escena 1.
Hay un dios que lleva dentro de sí lo múltiple. Hay un enjambre adherido que dilata su unidad de dios y le expande atrapando todo y nunca desaparece en el hervidero sideral de lo que le conforma.
Un toque delicado, me dice. Andá, botija, me dice. A ver si te enterás de algo, me dice.
El dios relee el mundo en la oquedad osca de un hígado babilónico y dispone proteico lo dispar y sus relaciones secretas.
I saw a gun hanging on a gallery. A ver qué voy a decir ante tamaña confusión.
Es lo que tiene llevar tanto tiempo dormido.
Y relee en el hígado el trazo indisociable y recompone el trazo rimado en el ritual.
¿Le gusta mi camiseta con bola de vainilla sobre la sombrilla?
El ritual de poner en el hígado el dedo meñique de la monja caracoleando canicas de rosario mientras camina hacia el polo norte.
¡Qué raro! Un niño dormido con un... helado de vainilla.
En el suelo, la esfera del reloj esconde nueces y una oreja de melocotón y un tacatá y la cara reflejada en la palangana vadeando berberechos.
¿Le gusta mi cámara de foto y mis patines?
¡Qué raro! ¿Un niño dormido con cámara de fotos y patines?
¡Qué peligro tienes, niño!
Y los planetas dirán, allá voy, allá dirán, niño Repollín, despierta.
Gato, miau, lo que hay que aguantar.
Bien despierto y entiendo igual de poco que cuando estaba dormido. ¿Pero qué dice esta gente, por Dios?
Eso vengo diciendo yo desde la escena 1.
Bosque delicado con ramas y helechos, cuelgan líquenes de colores en los que se intuyen unas esporas muy microscópicas. Los personajes juegan a la gallinita ciega y ruedan como marimos del lago Acán, bebiendo agua salada, que es algo que sienta muy bien a sus cerebros tan hermosos. La niña es ecológica y se va pareciendo cada vez más a la anciana, que claro, también lo es. Las dos agitan nueces y unas hojas de ciudad sobre una mesa y con todo ello tratan de desvelar el mundo. Arriba, en su larga escalera, la protea tamborilea y habla como un pájaro. Las semillas, las esporas, un huevo o una montaña.
Protea pájaro.
Grulla, cisne, ganso, somor, mujo. La epifanía de los que vuelan y nadan y unifican cielo y tierra.
Protea semillas.
Abren, brotan, crecen, despliegan, frágiles en la noche, gigantes huyendo inconscientes de su velocidad, juntas y similares a la velocidad de la piedra, laten en el mismo suelo dúctil y misterioso.
Protea esporas.
Compañeras de las hormigas que nos hablan de panales sin zánganos que distraigan el deseo dolorido de un hogar y una meta.
Protea huevo.
Da dolor, parirá el gigante, da dolor, morir y ser diferente, da dolor y que nadie lo entienda, da dolor que como él haya tantos.
Protea montaña.
La casa en calma mientras el vacío moja mi espalda. Los árboles no saben que morirán y que el individuo que evitaría su muerte no sabe contemplar la espalda en calma de la cumbre vacía.
Protea sabia.
¡Llevadme a vosotros! ¡No me ignoréis! Soy el silencio incomprensible. Me llamaron vida, me llamaron muerte. Soy todos y todas y por eso os digo, no creáis tanto en la ilustración.
¡Aún creemos! ¡Sí!
Pero no el niño que ya despertó.
Vengo con mi nombre, porque tú sabes sonreír una luz suave que ilumina el espacio infinito entre mi duda y el misterio.
Pero no la niña que aprendió a bailar.
Soplad sobre lo que no es real pero existe. Porque lo real se puede romper. Soplad porque las mareas soplan aunque duela. Soplad porque duele la vida y porque... Llevamos todos dentro la vida y lo mudable y la palabra.
Pero no la anciana que ya comprendió.
¡Ay! Comprendí que la herida eterna de la risa es la que deja atravesaros, lo juro, el velo mismo del misterio.
La anciana se levanta las faldas y todos ríen. Con el anasirma todo el mundo ríe. Es un gesto liberador e inesperado. Ya dijimos que la anciana tiene una sonrisa gigante entre las piernas.
Y el gato, poco a poco, se siente como en casa y por un camino algo abrupto va entendiendo.
Todo esto no ha estado nada mal.
Y hasta el bostezo se ha transformado en carcajada increíble.
Antes de cerrar las puertas, hace que amarille los charcos. Con la risa.
Caminantes, ciclistas. Héroes anónimos de la ecología, antes de salir, por favor, apagad las luces y decid conmigo. Descansa, bonito planeta, descansa. Descansa, bonito planeta. Descansa.